Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de, ya te voy a decir, Alejandro Bedoya. Ya les voy a, sí, ya les voy a explicar por qué. Radio Martí, desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, cuarto bate de verdad.
Muy bien. Detrás de los controles, en la esquina caliente, y le voy a pedir al Vasco Otón Madariaga que desde ahora me busque la musiquita del fútbol, soccer y de competencias motorizadas, porque hoy vamos a comenzar con esos dos deportes, fútbol, sí, soccer y competencias motorizadas.
Porque donde nació en Calvaría y no había música, ¿viste?
Muy bien, ya lo escucharon, damas y caballeros, desde Hialeah, la ciudad que progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Lacayo, un saludo para ti. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuántos años tú llevas, Martí?
Todos.
Todos los años. Demasiados. Sí, todos. Demasiados. Porque bueno,
yo llevo desde el año 98-22 y ayer hizo 35 años que por primera vez se transmitió el radio y TV Martí para Cuba y todas partes del mundo. Sí, y yo empecé en el 98 cuando la Serie Mundial me dieron ahí un dinerito para que hiciera comentarios, y en el 99 ya empecé a trabajar, así que llevo 22 añitos. Y tú, cuando yo me acuerdo que tú te tenías escondido allá por la televisión, sí. ¿Es cierto o no?
Decían que sí. Bueno,
déjame presentar, así que estar tranquilo. De allá de Fomento, Rafael García Toledo, que cuando él llegó, Padilla y Posada me dijeron, eso es lo que hacía falta, Guajiro. Algo de más importante de la Olimpiada y todas esas cosas, y Rafael sabe, y es cierto. Así que, Rafael, de allá de Fomento.
Ok, aquí estamos, estoy anonadado con esa presentación, Guajiro.
Rafael, ¿cuántos años ya tú llevas allá?
10 años yo aquí en esta fiesta.
Oye.
sí, ya te acuerdas que yo me retiré aquí.
Pero yo empecé antes porque hubo una Serie Mundial que...
Hombre, claro que sí. Tú sabes que a mí la gente me dice, Rafael, ¿cómo sabes los años que tengo yo, etcétera? Me dice, ¿cómo tú te retires? Yo me retiré, este es mi retiro. Yo aquí, de aquí voy, no voy a ir a un cajón de pinotea porque a mí me van a incinerar. Pero de aquí voy para allá, no voy a hacer otra cosa. Estoy hablando de los cubanos mientras tenga voz, ¿okay?
Bueno, vamos del hombre que lleva 10 años al que lleva 10 meses, JJ Campos Chambi.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué se cuenta?
No, en serio, Chambi, ¿cuándo comenzaste con nosotros?
Hace 2 años, en Radio Martí es 2 años.
Sí.
¿Te tenían escondido?
No, nunca había venido a Radio Martí. Estaba en la radio normal, estaba en ESPN, he estado en Fox. Fui la voz de la Universidad de Miami por más de 15 años. Digo, eso ha sido porque todavía no se sabe qué va a pasar el año que viene. Transmití los 3 primeros años de FIU, que para mí fue un gran honor, ya que dice que solamente una primera vez, y fuimos la primera vez, transmití desde ahí. De Rafael, su esposa, su difunta esposa, su hijo, fueron uno de los baluartes en que esos programas se llevaran al aire. Así que por esa parte estoy muy agradecido.
Muchas gracias, Chambi. No me sigue echando para adelante, ¿viste?
No, pero es verdad, es verdad.
Tienen ahí un bromance bastante grande, así que...
No, porque cuando FIU abrió, tengo que decir que FIU es la segunda universidad de la Universidad de Miami. La universidad de la ciudad de la ciudad de Miami.
Sí, yo tengo una hija ahí.
Y entonces FIU nunca había tenido fútbol y decidieron tener fútbol. Y entonces las tres primeras temporadas fueron una temporada muy 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 agradable, porque veníamos de haber ganado un campeonato nacional con la Universidad de Miami, de estar en todos los lujos, y dejamos eso para pegarnos a un programa que comenzaba, que era todo, inclusive vamos con colegio de sordos, Garner Webb, una experiencia extraordinaria, un colegio donde los futbolistas eran sordos. De ahí en todos los colegios pequeños, recuerdo como si fuera hoy FIU probablemente no recuerde que la primera canción que se cantó fue La vida es un carnaval, porque no sé si Celia había fallecido o Celia todavía estaba viva, y entonces y Miami y FIU ganó. Lo que pasa es que eso era un programa que le iba a tomar el tiempo que le ha tomado hasta ahora. Desafortunadamente ha estado muy mal llevado por muchas personas, no sí, quiero decir el nombre. Tuvo un momento de gloria que podía ir de ahí para el estrellato y lo desbarataron de una manera increíble. Dejaron ir a Mario Cristóbal, que hemos visto lo que está haciendo allá en Oregón.
Sí,
y lo dejaron ir. Además, lo votaron por ego de persona, y entonces FIU volvió a caer. Ahora se ha levantado de eso, pero desgraciadamente ha seguido siendo la hermana chiquita de la Universidad de Miami, pero una gran universidad,
Naturalmente. Aquí todavía alguna gente que son tan despistados, como dicen, hacen cosas derogatorias de FIU, pensando, no, eso no es, yo quiero ir a tal universidad y tal otra. Y yo le dije, todos los individuos que en esta comunidad son algo, la mayoría inmensa, está graduado de FIU, sí, ¿okay? No hace falta ir a Harvard, ni a Yale, ni nada de eso.
Y ha dado pelotero de Grandes Ligas, ha dado basquetbolista de Grandes Ligas, ha dado futbolista de Grandes Ligas, porque Carlos Arroyo salió de ahí y Ryan Bell salió de ahí. La verdad que, bueno, eso es tiempo pasado, pero fue un tiempo muy muy sabroso, porque no se esperaba. En Miami siempre está la presión de que hay que ganar, en FIU era la presión de llegar ahí, de ver que exacto, y crear un sentido de comunidad, que como he dicho, desafortunadamente el departamento atlético no quiero, porque tienen un colegio de medicina excelente, tienen un colegio de leyes excelente, tienen un colegio de ¿cómo se llama?, hotelería, que es fabulosa.
Fabuloso, en eso son fabuloso. Los mejores de la nación. Que tienen, oye, tienen un campus en una cantidad de países, simplemente, porque...
Sin duda.
FIU tiene un campus en China, para que aprendan cómo tratar en hoteles, y que se llama, eso se llama hospitality.
El okay. Hospital, exactamente.
Son los mejores del país, que ya decía.
Tu hija está en tremenda universidad. De verdad sí, que sí, está en tremenda universidad. En las artes, mira, yo vivo cerca de FIU, y a cada rato voy a shows ahí de arte, que son fantásticos, obras que mueven, que ni siquiera salen en la televisión y la radio. Y es el problema que yo siempre he dicho en FIU. ¿Ustedes nunca han sabido mercadearse?
No, es verdad. Oye, y hacen una exhibición de arte ahí y viene una conferencia tremenda.
Correctamente.
Y nada, aquí la gente lo tiene como una cosa de bobería, tú sabes. Aquí hay dos instituciones, hay una que es el Miami, que se sabe por una universidad que tiene dinero, y cara. Estos son, vamos a decir, colegios estatales. Uno es FIU, el otro es el Miami Dade College.
Por favor.
Son dos monstruos, los dos. Primero, el Miami Dade College es el college más grande del país, nada de cuento, ¿okay? Esto, y a la verdad que he tenido una dirección pero buenísima, una cosa, y de ahí tú no tienes que ir a ningún lado. Mira,
estoy de acuerdo.
Yo le tengo el presupuesto pagado a mis dos nietos ya completo, y estoy en un plan que se llama prepay,
correcto,
que le he pagado la carrera a los dos ya, y aparte de eso le tengo un fondo. Y les expliqué a mi nuera, que ahora claro quedó viuda, no está muy clara porque mi hijo lo sabía todo. Yo le dije, mira, el dinero que ellos tienen ya depositado, lo depositado en lo que es el sistema de universidades estatales de la Florida. No creo que lo tengan depositado en un banco a ponerlo, ya se está ya, ¿ok? esto, porque tiene una cosa muy interesante. Eso cada día ustedes saben que la, y Pepe lo sabe mejor que nadie que está en este momento pagando esto, cada año la matrícula sube, todos los precios suben de las universidades, los presidentes ganan una cantidad de dinero monstruoso. Entonces, ese sistema de hacer con lo que tú pagas ahora, ya pagas siempre. Una universidad estatal de la Florida. Claro, si tu hijo coge ir a MIT, ese dinero no alcanza. Claro. Usar, pero no alcanza. Entonces, yo le dije a mi nuera, mira, no tienen que salir de ningún lado para eso, ¿ok? No tienen que pagar dormitorio, no tienen que pagar eso. Tienen dinero para eso, pero no tienen que hacerlo. Okay, eso que lo cojan para cuando terminen de estudiar, hagan algo con eso en la carrera que vayan a hacer.
No,
se pueden quedar aquí, no hace falta ir a ningún lado. No sé que tengo una carrera que no está por aquí, que es poco probable, ya sabes.
Sin duda.
Bueno, caballero, ¿qué le parece si le pedimos a Otoncito que nos ponga la música de la primera sección de hoy, que es el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Para que ustedes vean cómo son las cosas, en este momento, mientras la Bundesliga en Alemania se está preparando para su segunda jornada, los ingleses están pasando por tremenda angustia solamente para examinar a sus futbolistas. La Bundesliga, como les dije, mañana arranca la segunda ronda. Mientras tanto, en Inglaterra, 6 miembros de los equipos de fútbol dieron positivo a exámenes de coronavirus en los primeros 750 examinados que tienen, y no hay más examinados en este momento porque se quedaron sin pruebas, sin exámenes, ¿okay? Cada club de la liga tiene un total de 40 miembros entre futbolistas, managers, coaches, masajistas y gerentes. Cualquier resultado positivo saca a la persona fuera de circulación hasta que dé negativo 2 veces. Y entonces, solamente entonces, podría regresar al deporte y al terreno de juego. Entonces, la Liga Premier quiere regresar en 3 semanas, yo lo veo muy difícil. Mientras tanto, relacionado con la Liga Premier de Inglaterra, el Manchester United, que hace solamente 15 años era el equipo de fútbol más rico del planeta y el tercer club deportivo más rico del mundo, de cualquier deporte, ahora tiene deudas de 450 millones de libras esterlinas, o sea, 560 millones de dólares, y no tiene ni un centavo para pagarlas. Está prácticamente en la quiebra, y no solamente es por el COVID-19, son por los contratos multimillonarios que han pagado sin ganar trofeos o títulos, y ese es el problema. Así que, caballeros, la diferencia es muy grande entre la Bundesliga, que supuestamente es la tercera o cuarta mejor liga del mundo, y la Liga Premier de Inglaterra, que hasta hace 2 meses era supuestamente en papel la mejor liga del mundo, pero ahora todo el mundo se está rascando la cabeza.
Sí.
Así que, y también eso. Tenemos en otro tipo de fútbol, pero este es el fútbol americano universitario. Hoy publicó la cadena deportiva ESPN que si no hay temporada de college football, o sea, fútbol universitario, habría 4,000 millones de dólares en pérdidas. Claro, todavía faltan 3 meses para que arranque la campaña 2020 del fútbol americano universitario, y yo sé que de este tema Champi sabe mucho del college football.
Bueno, fíjate si eso que tú estás hablando, que la primera conferencia en saltar ha sido la que le llaman el Big Ten, que en verdad es el área donde está Michigan State. Ya Ohio State ha dado una propuesta. Claro, estamos hablando de un estadio donde caben 110,000 personas. Ellos han dado una propuesta de cómo ellos pueden poner 25,000 personas a un estadio. La parte no es que tengan los fanáticos ahí, es que están perdiendo 75,000 fanáticos.
Sí.
Porque si tú lo ves desde el punto de... No, 75, no, perdón, 85,000. De 110 a 25, van 85. Ya se ha hablado, recordemos que aquí el presidente de la universidad, el señor Frank, ha dicho de que si no hay estudiantes, no hay futbolistas. Porque los futbolistas son estudiantes primero y futbolistas después. ¿Qué va a pasar? Yo no entiendo. Y tú estás hablando que la liga está a 3 meses, pero Pepe, no son 3 meses.
Claro, no, los campos de entrenamiento. Sí, claro.
Estamos a 6 semanas, básicamente, de que esto explote o no explote. Se ha hablado de que inclusive puede ser que la liga llegue, que llegue hasta febrero, pero yo honestamente no lo creo, porque recordemos que estos muchachos estudian y para jugar tienen que tener sus grados. En diciembre se tienen que ir para la casa. Está lo que el famoso break ese que hay. Yo no creo que te digo, como mencionamos aquí, la Liga de Fútbol no había dicho nada porque a ellos no le había tocado, pero ya empieza a sentirse el calor y empieza a sentar el humo. Vamos a ver qué pasa. Y déjame decir una cosa, ya termina, concluye mayo, y si yo diría que para el 15 de junio no hay nada, ten cuidado, la temporada de fútbol de muchachos no vaya.
Sí, Rafael estaba comentando ayer que el béisbol de las grandes ligas dijo que si no habían partidos este año, la MLB iba a perder $4,000 millones, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor.
Bueno, ya ves, el college football, claro, hay muchísimo más equipos. En solamente la división A creo que hay, Chambi, corrígeme, 180 y pico.
En fútbol hay 126 en lo que es la división grande. En total vienen siendo como 2 algo, porque hay varias, está la 2A, la 3A, y ahí sí. No se cuentan colegios como St. Thomas, que St. Thomas el año pasado abrió en una cosa que se llama que no hay divisiones, o sea, juegan por participar.
Sí, pero la división, la triple A o la C, como le quieran llamar, eso no deja mucha plata.
No, tú dices las ligas, las
universidades pequeñas que no son
eso más bien le cuesta dinero a la universidad.
Claro, sí, ellos van ahí a desfilar.
Exacto. Es más, viven del dinero que le dan los equipos grandes para buscarse victoria. Entonces ahora viene y te viene no Miami, porque no va a hacerlo con un equipo aquí, pero por ejemplo te llama Alabama y te dice, óyeme, St. Thomas, ¿quieres buscarte $1,000,000? Ven y juega aquí con nosotros. Y yo te garantizo que más de 75 puntos no te voy a anotar. A no ser que... Sí, así mismo es.
O sea, así pero aquí, para que la gente en Cuba sepa, los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas perderían básicamente lo mismo que 260 y pico clubes de universitarios de fútbol.
Pero al mismo tiempo, Pepe, déjame explicarte. Puede ser que pierdan los $4 billones en lo que es actualmente el juego, pero pierden mucho más, porque el guajiro tejano, que vive en el medio de Texas, allá en Nacogdoches, y es un fanático de Texas, y sabe que este año no puede ir, si le iba a mandar al programa, digamos, $1,000,000 de regalo, le va a mandar $300,000, y eso no es pérdida, pero es el dinero que no entra a la...
Los reclutamientos a la NFL que vienen directamente del fútbol universitario también.
Correcto. Y tienen que pagar yo diría que la pérdida es mucho más. Correcto. Porque yo tengo entendido, y no quiero tirar este número, pero tengo entendido que si la Universidad de Miami no juega, la Universidad de Miami está entre 16 a 20 millones de dólares de pérdida. No de recuperar dinero, de pérdidas. Recordemos que hay un programa, Miami es uno de los programas que más se vende en la nación. Correcto. Y recibe, o sea que, y ten cuidado un poquitico más, así que yo creo que el dolor va a ser más de los $4 billones.
Yo también creo eso. Bueno, tengo aquí un tema que les va a gustar a ustedes dos, tiene que ver con el fútbol americano y NASCAR, porque hay unos lazos impresionantes que muy poca gente sabe en este país. Pero para eso le voy a pedir a Otoncito que nos ponga la musiquita de las competencias motorizadas. Bueno. ¿Me, están diciendo que ahora está Richie Pérez López. Muchas gracias. Damas y caballeros, por alguna razón desconocida, existen lazos históricos desde hace más de 50 años entre el fútbol americano, la NFL, y las competencias motorizadas norteamericanas de autos tipo NASCAR. Y cuando digo que hay lazos, no estoy hablando de uno o dos jugadores de fútbol que se metieron en NASCAR. Estoy hablando de más de 50. Y algunos sí. Miembros del Salón de la Fama, ¿okay? Mm-hmm. Como por ejemplo el tres veces coach de los Washington Redskins, los Pieles Rojas de Washington, Joe Gibbs, que ganó 3 Super Bowls, fue a 4, ganó 3, y yo sé que mucha gente en Miami no quiere oír esto, pero fácilmente hubiera batido el récord de Don Shula si se hubiera quedado en la NBA como el coach más ganador, porque todavía estaría coachando, como dice Guajiro Peña. Pero este caballero, en la cumbre de su carrera, decidió meterse en NASCAR, miembro del Salón de la Fama, compró un equipo deportivo y ha sido, okay, igual de influyente en las competencias motorizadas como lo ha sido en el fútbol americano. Y no solamente eso, Terry Bradshaw, de los Acereros de Pittsburgh, que ganó 4, tiene 4 anillos de Super Bowl, él también se metió en carros deportivos tipo NASCAR con Armando Fitz y compró carros de carrera que han competido. ¿Quieren más? Dan Marino, ¿okay? ¿Quién no conoce a Dan Marino en el sur de la Florida? Miembro del Salón de la Fama también, y se metió con Elliott en el equipo deportivo Marino, Elliott Marino Racing, en 1998, y ganaron un par de carreras. ¿Quieren más? Troy Aikman, ¿okay? De los Dallas Cowboys, mm-hmm. y Roger Staubach, ¿okay? Dos que han ganado Super Bowls, también se metieron en carreras tipo NASCAR, Randy Moss, Brett Favre, Jim Kelly, que perdió 4 Super Bowls, Mark Rypien, Joe Washington, en fin, la lista es larga. Ahora, sí. Este lazo no existe, Chambi y Rafael, entre el béisbol o el baloncesto o la NHL y NASCAR, solamente el fútbol americano.
Bueno, yo diría que una de las razones es que NASCAR, y tú has mencionado varias veces de que la Fórmula 1 son gente de narices hacia arriba, mientras que el éxito de NASCAR es que NASCAR es del pueblo, o sea, ellos se han vendido del pueblo. La mayoría de estos jugadores, y tú mencionaste ahí a dos, a Brett Favre, mencionaste a Terry Bradshaw, son guajiros sureños, sí. Y como eso en el sur es tan popular, pues se entra, aparte que es una cosa de la adrenalina. Interesante el caso de Joe Gibbs, que Joe Gibbs se fue en el pináculo de su carrera, ha metido un dineral y se ha convertido en un hombre, es más, yo diría que es más exitoso como dueño de carro que como futbolista, y es difícil de decirlo porque ha ganado no sé cuánto.
Fue a 4 Super Bowls y ganó 3 con los Pieles Rojas de Washington. En solamente 12 años fue a 4 Super Bowls.
Correcto, ¿sí? Y él tuvo y aquí, pero además el año pasado él calificó campeón de su, porque tenía de los 4 que estaban corriendo por el campeonato, 3 eran de él. Al mismo tiempo, a un hombre que ha sufrido mucho en eso, porque se ha muerto, creo que ha tenido 2 hijos que han fallecido, uno en un accidente de carro y otro en un accidente de aviación, porque el NASCAR es un deporte que es bien demandante. Recuerda que tienes una carrera en Los Ángeles y la semana que viene tienes una en Raleigh. Tienes, correcto, que traer el carro, y el mover todo eso es dificilísimo, pero él ha sido muy exitoso, y no solamente ganando la cantidad de dinero que ha ganado, porque como es un hombre tan respetado, pues las compañías, desde el primer momento él no tuvo problema con los patrocinadores, siempre ha tenido patrocinadores. Entonces imagínate ahora ganando menos todavía. Él ha votado campeones de otros lugares que ha dicho, no te quiero más, y esa gente han sido campeones en otros lugares porque
Jerry Glanville, Mike Buffett, okay, Joe Washington, Mark Rypien. Yo entiendo unos muchachitos guajiros, pero perdóname, Dan Marino es de Pensilvania, él no es de...
Sí, pero en Pensilvania el NASCAR es bastante fuerte.
Sí, aparte, no, es muy popular.
Ponle, ponle eso también la adrenalina, o sea, no de mirarlo, porque lo más horrible es ver una carrera de carro, sino el montarte en un carro a la velocidad esa. Entiendo por qué pueden unirse. Han habido jugadores de baloncesto y han habido beisbolistas, pero no tanto.
Sí, mira, Jim Kelly, que fue a 4 Super Bowls con los Bills de Buffalo, uh-huh, uh-huh, ha hecho más en el NASCAR ganando carreras que nunca, claro, ha hecho en el fútbol americano.
El mejor quarterback en salir de la historia de la Universidad de Miami.
Sí, señor. Jim Kelly. Señor, el espíritu de competencia también es una cosa importante. Eso. Porque, uh-huh, tú te metes en NASCAR como, vamos a decir, dueño de equipo, y tú no tienes que retirarte nunca. Okay. Es una de esas cosas que tú vas a estar compitiendo y tu carro está corriendo, tú estás sintiendo igualito como estás jugando fútbol. A ver, gano, pierdo, tal cosa, le gané a fulano, fulano me ganó a mí, pero la próxima vez yo le gano. Esta gente que son competidores natos, lo tienen dentro, es casi lo que le pasa a los jugadores de golf. Que bien larga la carrera también, ¿no? Sí. Siempre tienen cita, se retiran del golf de primer orden y tienen otra de máster y tienen otra de no sé qué, y están ya con 100 años y hay una gente compitiendo en esa cosa.
Claro, Pepe, claro. Acuérdate que la NASCAR, por muchos años, ahora creo que hay un comité, o sea, tiene un comité ejecutivo, por muchos años, fue de un señor, de Bill Franz.
Sí, sí.
Que era dueño de la NASCAR, o sea, él era, tú querías competir, bueno, tengo que Bill Franz me tiene que permitirlo, o sea, que era un negocio, lo que pasa es que se ha ido de la mano en el sentido de que creció a un nivel y ha tenido un seguimiento tremendo, los cantantes guajiros que hablan mucho, pero mucho, mucho público, están ahí.
Yo sé que en Miami este es un tema delicado, pero yo estoy totalmente seguro que a estas alturas Joe Gibbs se hubiera quedado en fútbol americano, además de ser uno de los mejores pagados del circuito, porque Joe Gibbs estaba ganando ya $1,000,000 hace 25 años, para que ustedes sepan. Ahora estaría ganando 5 o 6 millones, además de eso.
Uy, y tengo más, pero correcto. al mismo tiempo.
Pero espérate, este es el punto. Le hubiera pasado por encima, okay, a Don Shula como el coach más ganador de la NFL. Yo sé que aquí no se puede decir eso.
No, de explicarte, porque primero que todo, hay muchos factores. Y él, y la razón que se fue, porque él dice que él no se podía motivar, e inclusive él usó a Shula como diciendo, lo que más admiro de Shula es, sí, cómo se motivaba año tras año. Yo no me puedo motivar de un año. Aparte, un atleta diferente. Acuérdate cuando Shula estaba, era un atleta más noble, un atleta más controlado. Joe Gibbs vio, o sea, él tuvo la visión de decir, no es, recordemos que tuvo muchos problemas con jugadores, que él los tuvo que votar. Entonces, sí, al mismo tiempo, él tuvo un gran dueño que fue Jack King Cook, pero después Jack King Cook le vendió la franquicia a este señor, que la ha desbaratado. O sea, digo la ha desbaratado porque Washington hace años que no gana, y no es que no gana, es que es un desastre lo que hacen año tras año. Yo no sé si él hubiera, quién sabe, tal vez ya no estuviera en Washington, tal vez hubiera estado en otro, sí, en otro nivel.
Pero un gran coach, decirte, él tenía mucha, cuando yo vivía en Washington, Joe Gibbs tenía mucha influencia y era el cuarto hombre más poderoso de Washington después del presidente, vicepresidente, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, venía Joe Gibbs. Bueno, este es un tema más muy interesante que vamos a seguir hablando mañana, porque la carrera es el sábado de NASCAR. Me están diciendo que hasta aquí la primera mitad de Al Duro sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor, otro jonrón que le batearon a Guajiro Peña, pero este... es un señor que se metió a jonrones, uno de los grandes peloteros de los cuatro que estoy dando los últimos. Octavio Cuqui Roja nació en La Habana marzo 6 del año 39. A los 18 años, el equipo de los Cubans lo firmó. Debutó con el equipo de Cienfuegos y en el 57. Quiere decir que a los 18 años ya estaba ahí jugando pelota profesional. No jugó mucho el primer año, pero el segundo año ya se destacó y tuvo una temporada bastante buena. El tercer año, el 58-59, batió 240, empujó 3 jonrones y empujó 8 carreras. No empujó mucho, pero siempre hay un pero en este negocio, estos peloteros. En el último año que se jugó béisbol en Cuba, el Cienfuegos ganó la temporada y el Guajiro Peña perdió el juego ese con la Mendara en el noveno inning. Joaquín Aquime ganó el juego. El señor Cuqui Roja jugó todos los juegos. Fue champion bate con 322 y empujó 18. Lee Hit absoluto 85. En total, en su carrera, en los cuatro años que no jugó mucho, pero después, sí, él jugó con los Havana Sugar King en el año 60 y batió en la Serie del Caribe 429. Y se fue porque él jugó con los Cuban. Esto. El Matallero este está un poquito cruzado porque primeramente me da la cosa, pero quería mencionar que en la Serie del Caribe batió muy bueno, con la Serie del Caribe batió un fenómeno, pero en Grandes Ligas él empezó con el Cincinnati en el 62, pero inmediatamente lo cambiaron para el Filadelfia, donde pasó del 63 al 69. En el 69 lo tiraron para Solís, pero nada más tuvo medio tiempo porque el San Luis lo cambió para Kansas City, donde se convirtió en una de las mejores segunda base por muchos años, en el 70 hasta el 77. En 16 años jugó 1.800 juegos, 6.315 turnos, 700 carreras anotadas, 1.660 hits, 254 dobles. 25 trepes y 55 jonrones y empujó 593 para un average de 263. Así es que fue manager solamente un año con el equipo California, pero tengo que señalar que cuando pasaron al equipo de los Marlins, que fue el primer coche de tercera base que tuvieron. Y hoy quería darle honor a quien honor merece, porque los cubanos cuando salen de nuestro país a jugar en otro país se destacan de una forma increíble. Y voy a empezar de los peloteros que salieron de Cuba, y el señor Fernando Pedroso. ¿Quién es? El Bicho Pedroso fue champion bate de Santurce. Tony Taylor, segunda base, champion bate de San Juan. Tony Oliva acabó con la liga con Arecibo. Miguel de la O dio palo con el San Juan. Octavio Cuque Rojas con Arecibo fue champion bate. Y el señor Tani Pérez no fue champion bate, pero fue dos veces el más valioso con el equipo de Santurce. Tony González Haitiano se fajó todo el año con el equipo de San Juan y el señor Roberto Clemente. En el último día le ganó el champion bate al haitiano, 341 por 338. Así es que esas son cositas que no se pueden olvidar. Así que mañana yo tengo, voy a poner dos mañana, al señor Tony Taylor, uno de las grandes segunda base, y a Leonardo Cárdenas. No hay duda que de esos cuatro que mencioné, ayer Díaz Campanares, hoy al señor Cuque Roja, y mañana voy a dar los dos, porque es viernes, para terminar ya con estos dos figuras estelares. Y oigan la historia del señor Cárdenas cuando salió de Cincinnati para el Minnesota. Así que la callo, buena suerte y pórtate bien, ¿oíste?
Bueno, Guajiro, muchas gracias, te doy permiso, puedes colgar el teléfono y comentar tu fin de semana desde ahora. Damas y caballeros, primero, Chambi, ¿algún comentario?
No.
¿Seguro?
No.
La callo, lo que quería preguntarle, que hoy veo que Rafael está calladito, no quiere hablar de basquetbol, algo. ¿Qué pasa, Rafael?
Bueno, no.
No hay basquetbol.
No se ha hablado de basquetbol, y estoy oyendo y aprendiendo. Acuérdate que cuando uno está hablando algo interesante, que Pepe y Chambi hoy estaban al bate muy bien, hay que dejar que los oyentes oigan eso. No puede uno no estar aquí por hablar, ¿okay?
Pero muy gentil, Rafael.
¿Ningún comentario, Rafael, sobre lo que acabas de escuchar? No,
ninguno.
¿No? ¿Seguro?
¿Seguro? Okay.
¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Richie Pérez López por ponernos la musiquita de Dire Straits. Bueno, temporada 2016. De nuestro pasatiempo nacional. Ayer Chambi estaba hablando de combinaciones de pelotero y abuelo que jugaron en las grandes ligas. En el 2016, el primer reclutado fue Mickey Moniak, que justamente, Mickey Moniak, ¿quién? De los Phillies de Filadelfia, ¿quién? Bueno, su abuelo jugó 6 temporadas con los Medias Rojas de Boston, Bill Moniak. Así que esta es otra combinación de
sí, abuelo. Sí, ya hay varias, inclusive está la de Mike Yastrzemski y su abuelo Carl.
Correcto. Ahora, lo que yo no sé es que si cuenta si el pelotero tiene un distinto apellido que el abuelo. O sea, nadie habla de eso.
No, porque eso es abuelo, o sea, no...
Sí, es hijo de la hija, y aquí el único apellido que tú tienes es el de tu padre. El de tu madre se la llevó el viento, más nunca.
Sí, aquí en este país, tú no tienes madre, eso es lo que la gente dice.
Exactamente.
El problema es que, ¿cómo se llama? Lo interesante de esto es que el papá del muchacho y el hijo del señor no hayan jugado, o por lo menos no hayan llegado a las grandes ligas.
Correcto.
O sea, la cosa interesante.
Bueno, ya nadie se acuerda de Mickey Moniak, de los Phillies de Filadelfia, primer drafteado, como dice el Guajiro, 2016. El jugador más valioso, Mike Trout, por segundo año consecutivo en la Americana, y Chris Bryant en la Nacional. Así terminamos, los Medias Rojas de Boston ganaron la Americana Este, los Azulejos ganaron el primer comodín y los Orioles de Baltimore el segundo comodín. Los Yankees ni siquiera fueron a los playoffs por tercera vez en 4 años, se quedaron fuera de la fiesta y por bastante. En la central de la Americana, los Indios de Cleveland. En la oeste, los Texas Rangers. En el viejo circuito, Nacionales de Washington y los Mets por la este. Cachorritos de Chicago con 103 victorias. El único club que ganó más de 100 en todo el béisbol de las grandes ligas. Es más, nadie ni siquiera llegó a más de 95. Y los Dodgers de Los Ángeles, los Gigantes de Wild Card. Cuando comenzaron los partidos por el comodín, Toronto derrotó a Baltimore en extra innings y avanzó. Y San Francisco derrotó a los Mets también en extra innings en Nueva York y avanzó a la próxima ronda. En los campeonatos, en las series divisionales, Toronto derrotó a Texas 3-0. Cleveland barrió a Boston 3-0. Los Cachorritos derrotaron a San Francisco 3-1. Y los Dodgers derrotaron a Washington 3-2. En la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Dodgers. Los Indios de Cleveland vencieron a Toronto. Y en la serie mundial, que a nadie se le va a olvidar, porque ahí estuvimos, cada juego, cada inning, cada lanzamiento, los Cachorros de Chicago ganaron su primera serie mundial desde el año 1908 y derrotaron a los Indios de Cleveland 4-0.
O 3-4 que ganaron el juego de la serie, eso, ¿sabe?
Sí, 4-3. Y ustedes recordarán que un muchachito de Hialeah Gardens anotó lo que terminó siendo la carrera de la victoria en esa serie mundial.
Como que no, Albertín.
Y Chávez sacó el último out en primera base. Eso fue un espectáculo. Pero Cleveland no gana desde el año 48. Tenía que perder, ¿sabes?
Y otra cosa muy importante. Aroldis Chapman fue el ganador del séptimo juego de la Serie Mundial, pese a que le dieron durísimo. Y por poco es el perdedor.
Por poco lo pierde.
Además, lo salvaron. Por eso ganó el partido. Y quería leer, hablen sobre esto, que yo voy a buscar una carta que recibimos ayer por parte de nuestro amigo en Remedios, Alex Rodríguez.
Yo me recuerdo esa serie, una cosa interesante, que esa serie mundial tenía de un lado a Theo Epstein, que había llevado al equipo de Boston a su primer campeonato después de no sé cuántos años, y por el lado de Cleveland estaba Terry Francona, que era el hombre que había dirigido al equipo de Boston que había ganado. Por lo tanto, uno de ellos dos iba a hacer algo que hacía años que no se hacía. Fue una serie bien buena. Inclusive Cleveland, si no me acuerdo, sí, efectivamente, ellos tomaron la ventaja en el tercer partido allá en Chicago, porque Chicago dividió honores cuando fueron a Cleveland, pero Cleveland ganó el primer juego y después ganó el segundo juego, estaba 3-1 de ganar y no pudieron cerrar la puerta.
Correcto. Rapidito quería leer una carta que escribió ayer Alex Rodríguez, el bueno de Remedios, pero que recibí hoy. Van a hablar hoy de la temporada 2015, bueno, fue ayer, un año que nunca voy a olvidar como fanático, porque mi jugador favorito llegó a los 3,000 hits y lo hizo a lo grande, jonroneando contra Justin Verlander. Además, se convirtió en el jugador que más jonrones tiene el día de su cumpleaños, dándole cuadrangular a Matt Harrison en Texas el 27 de julio, justo cuando cumplió los 40 años. Alex Rodríguez conectó 3 jonrones en un partido en Minnesota, y el último a Glenn Perkins en ese año, que salvó 32 juegos. Nada, que les deseo muchas felicidades por los 35 años de la emisora Radio Martí y mucha salud. Eso es poco, que es lo que se merecen. Bueno, nosotros hemos hablado muchas veces de Alex, que yo no sé por qué se metió. Él tiene calibre, talento de sobra para ser un gran pelotero, pero bueno, decidió meterse con los estimulantes y esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, y además lo agarraron saliendo de la clínica de Bosch, o sea que ni siquiera se puede discutir la cosa.
Sí, pero o sea, después que él se fajó y dijo que él era inocente, lo encuentran culpable. Claro, después de las grandes ligas vienen y me hacen la metida de pata que meten, pero Alex tenía el talento para hacer un salón de la fama sin tener que batear los 500 y tantos jonrones.
Sobrado, elegantemente lo podía haber hecho. ¿Sí?
Exactamente.
Una carrera lindísima. Mira, ese episodio, la interacción entre Alex Rodríguez, las autoridades que tuvieron que entrar, y las grandes ligas, se le ha echado un poco tierra, pero fue una cosa bochornosa de todas las partes, tú sabes. Sí, asunto de las grandes ligas, han contratado a un tipo para que le robe las cosas a del maletero. Me explico, eso es un problema de que lo que pasa es que como era la grandes ligas, el escándalo es demasiado grande. Era una cosa de ampones lo que hicieron. Okay. Sí, estaban tratando de vamos a decir de curar una situación, pero esa no es la forma, ni mucho menos.
Sin duda. Tú sabes que cuando esto, si tú te pones a ver, esto parecía una comedia inglesa. Sí. Una comedia de, ¿cómo se llama este? Del cómico este que era, que hacía el Pink Panther.
De, ¿cómo se llama este?
Peter Sellers. Bueno se convierte en malo, lo malo se convierte en bueno. Ale Rodríguez se consigue finalmente un delincuente que va y se roba las cosas. Pero entonces esta gente se consigue un delincuente más delincuente para que robe al otro delincuente. No, horrible.
La cosa esa, tú ves. Si la ponen en televisión, tú dices, no, eso está exagerado.
Correctamente. Y déjame decirte una cosa. Tú empezaste a decir algo. Esto es probablemente uno de los capítulos más negros del deporte americano. No voy a decir de la pelota, no, del deporte cierto. Americano. Yo no recuerdo ese escándalo en fútbol. Yo no recuerdo ese escándalo en el baloncesto. No recuerdo ese escándalo en el hockey. Esto
no,
fue.
No, y le han echado una ¿cómo es esto? Una capa de cal a eso, claro. Porque eso tenía que haber sido una cosa sacada a la vista y limpiado y haber hecho justicia con los que se la merecían. ¿Te das cuenta?
Totalmente. Ajá. Eso a mí yo Alex Rodríguez no es santo de mi devoción, jugó para mi equipo por las cosas que ha hecho y por esto que yo personalmente lo sé, lo que han habido, pero la Grandes Ligas en ese momento fue, se bajó a un nivel tan, pero tan sucio, Manfred, por eso es que yo no resisto ni a Manfred, ni resistí a Bud Selig, ni nadie de esta gente.
Ensuciaron una cosa que había estado inmaculada. Totalmente. Hasta ese momento, ¿te das cuenta? Porque, por ejemplo, oye, desde que pasó lo de las medias negras, okay, uh-huh. Que Montan Landis, comisionado, suspendió a esa gente, okay, aquello no era tan malo, si vienes a ver, la mayoría de los muchachos eran inocentes, pero Landis sabía que si se quedaba eso así, se iba a quedar manchado, y dijo, no, esto no puede ser. Liquidado a todo el mundo. Si hay alguien inocente, lo siento mucho, pero sacó a todo el mundo de por vida, nada de cuenta, porque no deja que manches el deporte. Esta gente lo hicieron y han tratado de taparlo y ahora en la cosa moderna se le ha puesto distinto, pero es una cosa muy fea, muy fea.
Mira, tú sabes dónde la Grandes Ligas tuvo el envolvimiento que tuvieron negativo. Cuando han permitido que Ale Rodríguez sea uno de los narradores de la pelota, si verdad Rodríguez hubiera sido el enemigo de ellos, que ellos pensaron, le hubieran dicho a Fox, a ESPN, a toda esta gente, cualquiera menos Ale Rodríguez, y Ale Rodríguez no tuviera ese trabajo, tan sencillo como eso, no votaron a Pete Rose, hubieran votado también a Ale Rodríguez.
No, lo de Ale Rodríguez se merecía él se merecía que estuviera suspendido por vida, ¿ok? Por vida y que tuviera que firmar una cosa como Pete Rose, que no puede volver. La gente te pone a especular, pero Pete Rose firmó un acuerdo de que no iba a volver más nunca, ¿ok? Porque si no iba para la cárcel, vamos a estar claros.
Claro, exactamente. Porque estaba ya metido con ampones.
Exactamente, entonces lo de él no es una cosa, la gente se ha olvidado y está hablando basura, no, debería estar él. Porque...
Pero tú sabes que ESPN debería tener escrúpulos. ESPN tiene no solamente a Alex Rodríguez en el béisbol, sino que tiene a Stephen Smith en baloncesto, y ustedes recordarán los comentarios de Stephen Smith hace 2 años, que a él lo castigaron por 2 semanas sin gozo de sueldo porque es afroamericano. Si hubiera sido blanco, lo votan de por vida. Ustedes saben cuáles son los comentarios. ¿Okay? Entonces, para que ustedes vean, ¿quién está al frente de ESPN que toma estas decisiones de contratar a ese tipo de gente? Pues yo no veo ESPN ya. O sea, leo las noticias, pero yo no veo el canal.
Lacayo, perdóname que quiero hacer un pequeño comentario de cuatro
ahí,
peloteros.
Ya, Guajiro Peña.
Sí,
bueno,
sí, porque me voy. 4 peloteros que cuando empezaron a jugar todo el mundo sabía que tenía un talento para ir para la Hall de la Fama directo. El señor Rodríguez firmó con el Seattle con un potencial de para Texas. El señor Barry Bond con los Piratas dio palos flaquitos. El señor Canseco y Sammy Sosa, si no hubiera sido por el dopaje, hubieran ido directamente por lo que ellos tenían con las condiciones que tenían y el talento que tenían para estar en el Hall de la Fama, desgraciadamente.
Así que
me despido con eso, cuidado con eso.
Muchas gracias, Guajiro. Bueno, regresando al séptimo juego de la Serie Mundial, ustedes recordarán, nosotros lo agarramos por Radio Martí, ya Chicago estaba celebrando con champaña, séptimo juego de la Serie Mundial 2016, que es más, lo están repitiendo casi todos los días en el canal de la pelota, porque es uno de los partidos más dramáticos en la historia de la Serie Mundial. Ya cuando Chicago tenía la champaña en el hielo, ¿okay?, tenía una ventaja de 3 carreras. Cleveland empató el partido en la parte baja del octavo con 2 outs, anotó 3 veces y el partido estaba empatado 6-6. Y aquí fue cuando Chicago anotó 2 carreras en el décimo. Y les dijimos que la carrera de la victoria la terminó anotando Almora Jr. de Hialeah, ahí mismo. Y luego Cleveland armó una pequeña ofensiva en la parte baja del noveno y por poco empata el partido otra vez. Okay, para que ustedes vean. Así que los indios de Cleveland se quedaron cortos por un poquito, perdieron en casa el séptimo juego de la Serie Mundial 8-7 en 10 entradas, perdieron la Serie Mundial 4-3, el ganador fue Aroldis Chapman y lo salvó Mike Montgomery, y en ese partido Rajai Davis le conectó a Aroldis Chapman un jonrón contra el poste izquierdo. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, como que no.
Y así terminó la Serie Mundial y Chicago festejó su primera Serie Mundial en muchísimo tiempo.
No, y que, como digo, vinieron de atrás, una victoria frente a 3 derrotas. Ellos no podían mirar más, tenían que ganar. Lester fue un gran pip, tuvo buena temporada. O sea, le ganó un juego ahí extremadamente importante, que fue, creo que fue el quinto, sí, el quinto juego creo que fue el que ganó. Que le ganó a Trevor Bauer. Y Trevor Bauer solamente tuvo, si no me equivoco, en ese juego tuvo un mal lanzamiento, que creo que fue un jonrón o un doble que le dieron, que le limpiaron las bases, y así fue como anotó todas las carreras en Chicago, pero no pudieron ganar. Y la verdad que Chicago se lo mereció. Una experiencia fantástica. Ver la ciudad.
Muy bien,
de
¿qué te parece? Perdón, Sambi, pero es que Rafael no ha tenido su sección olímpica. Porque hay noticias de la FINA, ¿ok? De la FINA.
Hay cantidad de noticias.
No de la FIFA, de la FINA. ¿Qué te parece, Richie Pérez López, la musiquita de Rafael García Toledo y su sección olímpica? ¡Gol!
Muy bien. El presidente del comité organizador de los Juegos París 2024, se llama Tony Stanguet, él señaló ciertas áreas donde se puede salvar algún dinero porque están perdiendo la vida por el problema de la pandemia, pero al mismo tiempo defendió lo que llama él el DNA, el ADN del proyecto que tiene esto para hacer los Juegos. O sea, ya el plan como está completo, digo, bueno, no se ha cambiado, aquí se ha cambiado tal cosa, pero el sentido más importante del proyecto no se va a cambiar. Eso lo dijo después que el ministro, el viceministro, o antiguo ministro de Deportes de Francia, que se llama Goidrot, dijo que ese proyecto estaba obsoleto en vista de la pandemia. Pero le voy a decir quién es este señor. Okay. Que ahí dice, no, fue ministro, etcétera. Él es uno de los 3 miembros del Comité Olímpico Nacional en Francia, okay. Y el mes pasado dijo que después de lo que es el coronavirus, el plan de París está obsoleto, o sea, fuera de tiempo, fuera de contacto con la realidad. Que ya eso no tiene nada que ver con nada, que eso era para unos juegos normales y corrientes, que aquí no hay nada normal y corriente en este momento. Y, naturalmente, el Comité Olímpico Internacional, pues, enseguida, o sea, ya no se le puede sacar, son como los médicos, y tú le dices algo distinto y se molestan. O sea, eso está, lo han criticado mucho, etcétera, pero me luce que es lógico. Que no es como dicen aquí en inglés, business as usual. Tienes que hacer algo distinto, tienes que adaptarte. Ya de entrada estás diciendo que en una serie de áreas vas a perder dinero, tú no puedes hacer el mismo plan, tienes que tirar el plan por la ventana y empezar de nuevo. En eso yo estoy de acuerdo con él. Y el chino Yao Ming concede que China está muy por detrás de la oposición este año antes de las calificaciones para el básquetbol. O sea, ante eso ellos no están preparados para enfrentar la oposición actual. Eso es muy interesante. Yao Ming evidentemente es un individuo que tuvo la NBA, quizá tiene un pensamiento distinto, porque es difícil ver a un chino decir que no están preparados por una cosa de esta. Okay. Ahora, unos juegos que yo no sabía que existía, que se llama los Juegos de Solidaridad Islámica, han sido pospuestos. Ahora, en vista de los Juegos de los Juegos Olímpicos, que serán el año que viene, pues están en la misma fecha y lo han pospuesto. Yo creo que la gente se enteraron que existía, no quiero reírme de los islámicos, pero no creo que existía, la gente sabe que existía porque lo pospusieron, pues sabía, porque yo nunca había oído esto y yo soy un ratón de saber el juego. Por cierto, estoy escribiendo un artículo, okay, un poquito trabajoso, porque hay que investigar un poco, de los Juegos Macabeos, que son los juegos judíos en todas partes del mundo.
Tú sabes que, Rafael, sí. Y perdón que te interrumpa, tú sabes que yo entrevisté ahí, y tengo el teléfono, te lo puedo dar, de Robert, que él todos los años lleva un grupo grandísimo para esos juegos, sí. En lo que es natación. Él nadó aquí en la Universidad de Miami, nadó para el equipo mexicano, y ese es el señor que yo siempre he mencionado, que estuvo a punto de ser uno de las muertes en la Olimpiada del año 1972, porque llegó hasta la puerta en el momento que estaban y le dijeron, no, los judíos no pueden entrar porque le están tirando. Y entonces él no sabía por qué no tenía... Es bien interesante, el programa está ahí, pero se me va el nombre de Robert, un nombre que...
No, no hay problema, lo podemos hacer. Yo esto no va a ser demasiado largo, va a tener dos partes el artículo, como dice, con los juegos de la mancomunidad.
¿Cómo no?
Y que nos da tiempo a eso, ¿no? Y no importa, eso es una cosa que se conoce poco. Yo la conozco, pero aún yo no sé todas las ramificaciones que tiene. Y vamos a estudiar, es una cosa interesante, nosotros tenemos que estudiar el deporte, ¿no? Así que... El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, mandó un mensaje de apoyo al nadador aquí, que ella se ha recobrado de leucemia, ¿okay? Es una cosa interesante como vino de leucemia, por lo menos por el momento, ¿no? Y la Federación de Ciclismo de Bélgica ha anunciado una nueva fecha para la carrera nacional. Esto yo creo que dijimos una parte de eso el otro día, en que va a arrancar dos días después que se termine el Tour de France. O sea, evidentemente ya eso elimina todo el que esté en el Tour de France, a pesar que mucha gente de ese estaba en la Vuelta a Bélgica, porque está mismo pegadito ahí, ¿no? Se termina el Tour de France y pueden ir a entrenarse en esto, pero los dos días... No hay duda que se mata 20 etapas del Tour de France para ir a después de competir en Bélgica.
Sí, no.
O sea, esas son las cosas que van a pasar aquí en la cosa del dominó cuando quitan el Juego Olímpico. El Juego Olímpico es como una telaraña lo que está en el centro. Como tú lo cortas, se cae el andamiaje completo y hay que hacerlo de nuevo. Okay, eso es lo que está pasando. Okay. A otra cosa, los juegos militares dicen que se hicieron en Wuhan. Bueno,
perdóname, me están diciendo, Rafael, que es más, estamos pasados, damas y caballeros, la cita es mañana para otra edición de Al Duro sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan una fabulosa noche, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.